La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El alcalde de Boadilla decía ayer que no iba a dimitir porque ni siquiera estaba imputado. El alcalde de Boadilla, ha dimitido hoy y además está imputado. Arturo González Panero ha dejado de ser el alcalde de Boadilla hace poco más de 4 horas en un pleno extraordinario que ha concitado un inusual interés en los medios. Había más de 50 periodistas en el ayuntamiento. Ese pleno se ha celebrado apenas hora y media después de que el juez Garzón revelase que ya hay 37 personas imputadas en la trama de presunta corrupción que afecta al PP. Solo se conoce la identidad de 12 de los imputados y entre esos 12 están el ya exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Los otros 25 nombres aún son una incógnita, pero las acusaciones son muy serias. Blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias. El numerito de ayer de González Panero de primero dimito, luego no dimito, luego vuelvo a dimitir, eso ya lo conocen. De hecho, fue la conversación con el juez Garzón la que hizo cambiar de opinión a Panero sobre su intención inicial de dimitir.
He tenido la suerte, y se lo agradezco, de que el juez me recibiese 2 minutos para decirme que hay un secreto de sumario, que él no tiene todavía ni siquiera intención de llamarme a declarar, que si en algún momento lo hace, seré yo el primero al que se me cite, que entiende que efectivamente, pues si se me está causando un trastorno, pues que lo lamenta, pero que no puede hacer más.
Horas después, González Panero añadía que no pensaba dimitir porque ni siquiera estaba imputado.
No he puesto el cargo a disposición del partido, no lo voy a poner en tanto en cuanto no tenga ninguna imputación, porque ya digo, sería la primera vez que aquí un político dimite sin estar ni imputado. Imputados hemos estado todos muchísimas veces, y después de la imputación viene un procesamiento, viene ya una condena. Yo en este caso ni siquiera estoy diciendo que se espere a eso, vamos a ir viendo los acontecimientos.
Pues los acontecimientos son que 24 horas después está imputado, o como él mismo ha dicho esta tarde, simplemente imputado, porque contra él no hay nada.
Hemos entendido, y he entendido yo en primera persona, que evidentemente, si yo me mantenía en el cargo, a pesar de que absolutamente no hay nada contra mí, lo que pueda ser una simple imputación es algo que va precisamente en mi derecho, en el derecho que yo pedí ayer, en el derecho de poder declarar, con lo cual estaré encantado de declarar ante el juzgado. Pero sí es cierto que se estaba causando un perjuicio al municipio.
Y mientras esto ocurría en Boadilla, en la Asamblea la oposición exigía la dimisión de Benjamín Martín, que como ayer les adelantó la SER, también aparece en los papeles. Piden su dimisión como presidente de la Comisión de Investigación de la Trama de Espionaje. Según la transcripción de las grabaciones realizadas a los detenidos el pasado viernes, una de las arrestadas, la empresaria Isabel Jordán, aseguró que a Benjamín Martín le habían dado su dinero después de que amenazara con hablar de unos negocios inmobiliarios en Arganda. La oposición ha pedido de inmediato su dimisión como presidente de esa comisión. La razón la esgrimía el líder socialista Tomás Gómez esta mañana en Telemadrid.
Ética es que la comisión de investigación, hoy, el presidente de la comisión sea relevado en el cargo. Es decir, no puedes poner a la zorra a cuidar al gallinero. Es un señor sospechoso.
Pero el PP de momento mantiene a Benjamín Martín en la presidencia de la comisión, porque niega cualquier relación con esa historia, como contaba el portavoz popular David Pérez.
Yo no tengo nada que decir sobre esa presidencia. Yo puedo, en este caso, le he avanzado en qué se encuentra el señor Martín Vasco trabajando, que es en la presentación de una querella en el caso de que esas acusaciones no sean retiradas o no sean esclarecidas.
Por cierto, el PP ya ha anunciado que va a prorrogar los trabajos de la comisión a todo el mes de marzo. Todo indica que la intención de los populares es que las comparecencias se hagan en marzo, una vez pasadas las elecciones vascas y gallegas, para limitar el impacto que este escándalo pueda tener en las urnas para el partido. Enseguida iremos a Boadilla y luego nuestra tertulia de políticos, hoy con los jóvenes de los tres partidos, hablaremos de todo este lío. Pero antes, otras cosas de Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel.
Los funcionarios de justicia destinados a los juzgados de violencia de género han advertido de nuevas movilizaciones si el consejero Francisco Granados no cumple lo pactado a finales del año pasado.
El pasado 27 de noviembre el consejero de justicia firmó un acuerdo con los sindicatos por el que se establecía, entre otras cosas, guardias en los juzgados de violencia de género que, según denuncian ahora los funcionarios, se han trabajado pero no se han retribuido. También se anunció la creación para este año de nuevos juzgados o la mejora de las condiciones en los ya existentes, pero aseguran no se ha cumplido Granada. Natividad González trabaja en el juzgado de violencia de género número 8.
No hay medios, claro, aquí te puedo decir que hay señoras que se pueden tirar 10 horas y no le puedes ofrecer, te digo, muchas veces ni un vaso de agua. Es un edificio que no reúne ningunas condiciones para trabajar, pues porque por mucho que lo intentemos no podemos evitar que a veces el agresor se encuentre con la víctima.
Los funcionarios han enviado una carta a Granados, advierten de que si no se cumple en su totalidad el acuerdo firmado, pensarán en nuevas movilizaciones.
El Partido Popular ha acusado al PSOE de pinto de financiación ilegal. Los populares han anunciado que van a pedir al Tribunal de Cuentas que investigue a la Fundación Pinares, una organización presidida por el exalcalde socialista de Pinto, Antonio Fernández.
Según el PP, esa fundación, que comparte sede con el PSOE en Pinto, ha recibido subvenciones tanto del ayuntamiento, hasta 20.000 euros, como de los empresarios responsables del espacio del motor. La portavoz del Partido Popular pinteño, Miriam Rabaneda, considera un escándalo que la fundación reciba fondos municipales y a la vez entregue dinero, dice, al PSOE para garantizar proyectos socialistas.
Le vamos a remitir al Tribunal de Cuentas los 5 últimos años de la gestión que ha realizado el Partido Socialista con Izquierda Unida. Repito, si no lo llevan ellos, lo vamos a llevar nosotros. Y nosotros no tenemos que ocultar nada, ni tememos nada. Así que se hable, pero que se hable correctamente.
Y el Partido Socialista de Móstoles ha denunciado en la comisaría al alcalde de esa localidad, al popular Esteban Parro, que ayer propinó un manotazo a la portavoz del PSOE, a Paz Martín, durante la Junta de Portavoces.
Paz Martín, brazo en cabestrillo, ha dado hoy una rueda de prensa en la que ha aparecido escoltada por miembros del Partido Socialista a nivel regional. La portavoz del PSOE ha acusado al alcalde de ser un maltratador.
Creo que habría que declararle persona non grata por machista, por agresor y por maltratador.
También ha habido una rueda de prensa de las concejalas del Partido Popular que han defendido a su alcalde y han asegurado que no acudirán a ningún acto en el que esté presente la portavoz socialista, Paz Martín, hasta que se retracte de sus acusaciones.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, ha asegurado que en la Comunidad de Madrid solo se han dispensado 20 vacunas contra el virus del papiloma humano del lote inmovilizado.
Güemes ha dicho además que ninguna de esas 20 vacunas ha tenido efectos secundarios.
Solo se han dispensado 20 dosis en la Comunidad de Madrid y en ninguno de los casos ha registrado ninguna reacción adversa, ninguna reacción alérgica, y no tenemos noticia de que como consecuencia de la vacuna del papilomavirus haya producido ninguna reacción semejante a la que se ha podido observar y que está bajo investigación en la Comunidad Valenciana.
Esperanza Aguirre ya tiene su retrato colgado en la galería que recuerda a los presidentes del Senado. Ocupa el puesto número 36.
Es un lienzo de Pedro Oriol, un fondo gris en el que la presidenta aparece cruzada de brazos y con un traje beige. La presidenta también ha recibido la medalla de oro del Senado. Esperanza Aguirre agradecía el homenaje ensalzando la labor constitucional de la Cámara Alta. No siempre recordaba valorada.
Creo que en el Senado de España se trabaja con entusiasmo para que esta Cámara, que es la de representación territorial, lo sea realmente, y que para todos, desde luego para mí, ha sido una etapa extraordinaria.
Y Hamlet llega a Madrid. Este próximo viernes se estrena una nueva versión del personaje de Shakespeare protagonizada por la actriz Blanca Portillo.
El montaje, dirigido por el esloveno Tomás Pandur, trata de acercarse a Hamlet desde un punto de vista femenino, algo que quizás, como contaba Blanca Portillo, no es tan novedoso.
Tiene más que ver con lo asociado a lo femenino, a la tierra, a lo telúrico, a las fuerzas de la naturaleza, a todo lo que tiene que ver con el impulso, el instinto, lo emocional. En ese sentido sí es femenino, pero creo que ya estaba en el texto de Shakespeare, ¿eh?
La obra se representará en las naves del Matadero hasta el próximo 12 de abril.
Gracias, Cristina. Bueno, a ver cómo va lo del asfalto, cómo está el tráfico de vuelta a casa. Empezamos por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo en la M40 entre Hortaleza y Coslada, circulando hacia la carretera de Burgos y también en la zona de Pozuelo de Alarcón hacia la de Extremadura. En cuanto a los accesos, retenciones en la carretera de Burgos, la Cuesta de los Dominicos, en la de Barcelona, entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la M30, y en sentido salida en Torrejón de Ardoz, y en sentido salida también hay retenciones en la carretera de Extremadura en Alcorcón y en la de A Coruña, en la zona de Majadahonda.
Y en la capital, ¿cuál es la situación? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Bueno, pues nos centramos con la calle de José Abascal, que esta tarde ofrece un tráfico un tanto complicado, por lo tanto, aconsejamos a todos los conductores que a esta hora se encuentren por la zona cercana a la Plaza de Cristo Rey, que en vez de continuar por Cea Bermúdez, hacia José Abascal, se desvíen por San Francisco de Sales y enlacen con Reina Victoria, con esa zona norte de las rondas. Como alternativa para la zona de Gran Vía, que ofrece algo más de lentitud en sentido Plaza de España, la mejor opción son los bulevares. Y por último, Santa María de la Cabeza ofrece un tráfico más lento a la altura del puente de Praga, de entrada. Por lo tanto, recordamos las alternativas de la M40 y la Avenida de los Poblados. Y por último, en la calle 30, sin cambios importantes que destacar, con la hora punta, que se localiza sobre todo a la altura del puente de los Franceses y en la llegada al puente de Ventas desde el nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, la novedad es que llevamos 2 días seguidos sin lluvia ni nieve, que ya es decir. ¿Hasta cuándo nos va a durar el anticiclón, Florencio Rey? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llega para quedarse, Miguel Ángel, por lo menos hasta el final de la semana. Menos mal, ¿verdad? Llega con el cielo despejado y con temperaturas que tienden a subir a primera hora de la tarde. Así que tendremos valores incluso superiores ligeramente, eso sí, a los de las últimas horas. Podremos estar por encima de los 12, 14 grados con facilidad en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid, ligeramente por encima de los 10 en el sistema central. Y amaneceremos con temperaturas positivas en prácticamente toda la región, salvo en las zonas más altas del sistema central. Por cierto, allí, sobre todo en el área de Somosierra, algunas rachas máximas de viento moderadas por encima de los 30-40 kilómetros por hora a lo largo de una jornada muy tranquila en el resto de la comunidad, la de mañana, que como la de jueves, viernes, sábado y domingo, no nos va a ofrecer ni siquiera la formación de bancos de niebla. Habrá algunos de escasa importancia y que tenderán a retirarse con facilidad a medida que avance la jornada.
Florencio Rey, gracias.
Hasta mañana.
Son las 7:18.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valderas Fuente. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91-490-1168 o en el 695-157-633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
En Miraflores de la Sierra, promoción de 60 viviendas, el Balcón de Miraflores. Pisos de 1 a 4 dormitorios con trastero y plaza de garaje. Excelentes calidades, casco urbano, muy buenas vistas, transporte directo a Plaza de Castilla. A la venta, última fase desde 174.000 euros, financiación hasta 35 años, entrega inmediata. Más información en el 91-857-1758 de lunes a viernes en piso piloto o en la web www.prourbanorte.com.
Práctica en la SER.
El microondas se ha convertido en un elemento imprescindible de las cocinas. No requiere un mantenimiento complicado para que realice con eficacia cada una de sus funciones.
Si su aspecto exterior debe conservarse impoluto, no digamos el interior. Un método muy eficaz y natural para limpiarlo es introducir dentro un recipiente con agua caliente, al que se le añade medio limón.
Se deja hervir el agua hasta que produzca una buena cantidad de vapor. Después se pasa un trapo húmedo para que quede perfumado y reluciente.
La Ventana, Madrid.
Este miércoles a partir de las 9:30 de la noche hay fútbol.
Juega la selección.
Mira, bien Villa, bien Villa, bien Villa. Ahí se está. Va el portero, remata Villa.
Desde el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla,
España-Inglaterra.
Encuentro amistoso de preparación para el Mundial de Sudáfrica.
Canta los goles Manolo Lama.
Anima Pepe Domingo Castaño.
Dirige Paco González.
Y desde las 12 de la noche, toda la actualidad del partido en el Larguero con José Ramón de la Morena.
Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, Madrid.
Siete y 21, vamos ya a Boadilla del Monte, localidad que ahora mismo está sin alcalde, porque Arturo González Panero ha presentado finalmente su dimisión de forma oficial en un pleno extraordinario. Francisco Granados, el secretario general del PP, de Madrid, anunció anoche, tras reunirse con el alcalde y con su corporación, que hoy dimitiría a González Panero, y así ha sido. Raquel Fernández ha estado en ese pleno de Boadilla. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El pleno estaba previsto, Raquel, a la 1:00 p.m, pero se ha retrasado. ¿Por qué ha sido?
Bueno, primeramente a las 12:00 a.m, luego a la 1:00, luego parecía que no iba a haber pleno y finalmente ha habido. ¿Por qué? Pues porque estaban pendientes de que la número 2 del Partido Popular, María Jesús Díaz, presentara en el registro municipal su dimisión. Este era un requisito que se había establecido en la reunión que mantuvieron ayer en la calle Génova en el Partido Popular para que él luego posteriormente presentara su dimisión.
Después del pleno ha comparecido ante los medios Arturo González Panero, otra comparecencia sin preguntas, por cierto, como ayer. ¿Qué ha dicho el exalcalde?
Pues ha dicho primeramente que es un día muy triste y que también ha querido aclarar el malentendido, ha dicho, que surgió ayer. Ha dicho que actuó siempre, según lo dicho por el Partido Popular, y ha dicho también que todo ocurrió por la mañana cuando acudió a la sede del Partido Popular para mantener un encuentro con el secretario general Francisco Granados y que posteriormente se trasladó a la Audiencia Nacional. En dicha reunión se acordó siempre, según González Panero, que hasta que no saliese de la Audiencia Nacional no iba a poner el cargo a disposición del partido. Por eso dice que todo lo ocurrido ayer era un malentendido. Vamos a escucharlo.
Yo actué siempre según lo que se había acordado con el partido. Posterior a la reunión posterior a la pequeña reunión que pude tener con el juez Garzón, al cual además le agradezco que efectivamente hiciese ese pequeño hueco para poderme atender, fue cuando yo hablé con el partido para decir que mientras a mí no se me fuese citado, mientras yo no fuese de ninguna manera demostrado nada sobre mí, yo no entendía que yo no se podía producir ningún tipo de dimisión.
Además, según González Panero, el partido en esa reunión de por la tarde entendió que había sido sometido a un linchamiento absoluto y todo ello a través de un medio de comunicación que se ha hecho eco, según González Panero, de un dossier anónimo, un dossier donde dice que se le acusa de muchas cosas, incluso podría haberse le acusado también, dice, de haber matado a Manolete. Ha dicho que está muy clara que la actuación del equipo de gobierno ha sido siempre impecable y que por ese motivo acudió voluntariamente a declarar lo antes posible, dice, a la Audiencia Nacional, y por ese motivo se reunió con el juez Baltasar Garzón. En cualquier caso, ha dicho que se está actuando contra él de una manera vil. Vamos a escucharlo también.
A mí se me ha intentado por todos los medios perjudicar de la manera, yo creo que más vil que se puede hacer. He sido una víctima de ya no sé cuánta gente o de cuántas personas. Yo, después de vivir el día que viví ayer, creo que cada uno puede sacar sus conclusiones.
Pues según González Panero, presentó su dimisión porque lo que sí es cierto, dice, es que se estaba causando un perjuicio al municipio. Ha hablado de más cosas en ese encuentro con los medios de comunicación en el que no hemos podido hacer preguntas. Ha hablado de la imputación, de las imputaciones de las que hemos tenido hoy conocimiento. Las ha calificado de simple imputación y ha dicho que ha entendido que si se mantenía en el cargo, a pesar, dice, de que absolutamente no hay nada contra él, lo que puede hacer una simple imputación, estoy citando textualmente, es algo que va, dice, en su derecho de poder declarar.
Bueno, estas son las explicaciones que da Arturo González Panero. ¿Y la oposición qué dice de todo esto, Raquel?
Pues la oposición va a pedir una comisión de investigación para que se aclaren todos estos hechos y también hay que tener muy en cuenta las palabras que ha tenido y que nos ha dedicado a los medios de comunicación la concejal que ha sido obligada a dimitir, María Jesús Díaz. Recordamos que es la número 2 del Partido Popular, que ha sido obligada a renunciar al acta de concejal, y esto es lo que nos decía.
Bueno, es que el acuerdo era que él dejaba la alcaldía si yo abandonaba el consistorio. Y si no, pues que no dimite.
¿Pero qué opinas de
y
eso?
Y así
de
está.
Que continúe como concejal y...
Particularmente yo opino que no lo puedo compartir y no lo puedo entender. Creo que es más decente cuando alguien dice que se va hasta que se demuestra que está imputado y además con razón, que no esperar a que te metan en la cárcel para dimitir.
Pues estas eran las palabras de María Jesús Díaz, ahora ya exconcejal del Ayuntamiento de Boadilla. Una situación que el resto de los concejales de la oposición, que recordamos son dos partidos, Partido Socialista y Alternativa por Boadilla, no entienden. Dice que igual que se ha obligado a dimitir a esta concejal, pues que también se le debería haber obligado a dimitir a Arturo González Panero también como concejal del Ayuntamiento.
Por cierto, con la número 2 del Partido Popular en Boadilla, con María Jesús Díaz, vamos a hablar esta noche en Hora 25. Será entrevistada por Ángels Barceló. Y solo una cuestión más, Raquel, ¿en qué situación queda ahora el ayuntamiento? ¿Quién va a ocupar el sillón de González Panero?
Pues va a ser la alcaldesa en funciones, Belén Húmera. Va a ser hasta que se celebre un pleno en el que se elija al nuevo alcalde de la localidad o alcaldesa. De momento no hay ningún nombre concreto. Es un pleno, eso sí, que se tiene que celebrar antes de 10 días.
Raquel Fernández, que ha estado todo el día hoy en Boadilla. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, veremos en qué queda todo este asunto finalmente, aunque parece que lo de Boadilla ya se ha aclarado, a ver en qué queda la imputación que hoy se ha conocido de González Panero, la imputación del juez Garzón. Otro alcalde sobre al que hay muchas ganas de escuchar es al de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Hoy se ha ido a Bruselas a firmar un protocolo de alcaldes comunitarios contra el cambio climático. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha dicho el alcalde de todo este embrollo allí en Bruselas, porque aquí no abre la boca.
Aquí tampoco, no la quería abrir, no quería hablar, era evidente cuando ha llegado el responsable de prensa que lo acompañaba, rechazado ya con ciertos malos modos al grupo de colegas que le esperaba en la entrada de la sala de prensa del Parlamento Europeo, donde para nuestra sorpresa, ya una vez en el interior, un portavoz de la Comisión Europea, exigía que el derecho a preguntas fuera condicionado, quedara limitado a eliminar las cuestiones locales, nos ha dicho, pero como el alcalde ha hablado de la importancia de la candidatura olímpica de Madrid, hemos aprovechado para intentar saber si le inquietaban las potenciales repercusiones de toda esta investigación en los objetivos de la ciudad y en esa candidatura en cuestión. El portavoz de la comisión ha intentado impedir la pregunta finalmente, pero ha terminado dirigiéndose al alcalde para decirle esto. Vamos a escucharlo.
Mais pour respect à tous les autres collègues qui sont pas
espagnols. Que les autres collègues ont montré une énorme compréhension. Hay risas en la sala porque, se intenta justificar el respeto a los compañeros para eliminar la pregunta, aunque finalmente lo habéis oído.
Sí, hacia las personas que estamos aquí, en respeto de las normas, y quiere usted y yo hablamos cuando termine esta sesión.
Muchísimas Muy bien, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, le he dicho yo, acepto perfectamente que hablemos después, aunque después se ha acercado para muy rápidamente decirme la respuesta es no. Y yo he dicho, pero bueno, ¿a cuál de las dos preguntas? ¿A las repercusiones sobre la candidatura o a la rapidez o no con la que la dirección de su partido está investigando? Pero se ha reído, yo también, finalmente ya ha salido, ¿no?
Por cierto, Griselda, creo que los modos, malos modos, decías tú, que han empleado con los periodistas, los acompañantes de Gallardón, digamos que han sorprendido a los periodistas que habitualmente trabajan en Bruselas, ¿no?
Sí, han sorprendido y dejado bastante malestar, porque después de este intercambio en la rueda de prensa, a la salida y ya en el pasillo, no es que sea muy estrecho, permite pues andar de lado a dos o tres personas. El alcalde salía acompañado, claro, de los cámaras de Telecinco y también de Televisión Española, que intentaban recoger, creyendo que tras la afirmación hecha en la sala iba realmente a responder fuera, y quien le acompañaba de prensa pues han, por un lado, apartado al cámara de Televisión Española contra una pared, y por otro prácticamente cogido de los dos brazos y apartado a la periodista de Telecinco que intentaba reformular la pregunta, ¿no?
En fin, así son las cosas. Gracias, Griselda.
Mucho nerviosismo.
Sí, mucho, mucho. Aquí también. 7:30 casi, una pausa y la tertulia.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.